Bueno, 10:50, vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan hasta las 11 de la mañana para meternos en un tema que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero de alguna manera hasta tiene que ver con lo que veníamos charlando recién, ¿no?
Exactamente.
De las respuestas de las sociedades a algunas denuncias e incluso cómo la toman algunos políticos, como escuchábamos recién. A mediados del año pasado tomó bastante trascendencia una denuncia contra Pepe Cibrián, realizada por el vestuarista Rafael Dufour Álvarez, quien denunció a Pepe Cibrián por abuso sexual agravado, y más allá de lo que en primer momento se dijo y demás, después Rafael ratificó sus denuncias en la justicia y hay una causa penal en trámite que, si no me equivoco, me parece que está en juzgado de Rosario, pero bueno, ahora vamos a sacar bien la duda, porque precisamente nos está escuchando Rafael. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estamos?
Buen día, Patricia, Marcelo. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Tema tan delicado que sucede lamentablemente, pero hay pocas personas que se animan y tienen la fortaleza para poder afrontar algo tan triste y tan dramático para cualquier persona que la vive, ¿no? Uh-huh. Yo soy productor artístico, soy diseñador, uh-huh, de vestuario teatral, uh-huh, entre otras cosas, porque bueno, yo me hice famoso en Uruguay por generar un music hall muy importante que se llama Boom, uh-huh, que es un espectáculo que ha trabajado figuras muy importantes de Argentina. Y bueno, yo trabajé más de 15 años en Conrad, ahora es en Joy, es otra cadena, pero cuando estaba el César Palace, que es la cadena que contrataba artistas, digamos, para mega shows de Conrad, yo trabajé, y ahí es cuando conocí a esta persona. Uh-huh. Y ahí en más, bueno, toda esta historia triste, ¿no? Porque según él quedó deslumbrado por mi trabajo y quería saber quién era, ¿no? Uh-huh. Y cuando se encontró conmigo, primero, muy joven, para esa época, 25 años.
¿En qué año fue esto, Rafael?
Mira, yo estaba tantos años pensando bien exactamente por ubicarlo. Yo venía de Carlos Paz con Graciela Alfano, uh-huh, habíamos ganado el Carlos de Oro, y yo gané varios premios, y después me fui a Conrad a trabajar enseguida, y fue por el año 2000, por ahí.
Uh-huh. Un montón.
Previo al estreno de la farsa que él me armó, de que me iba a dar el vestuario de Las Mil y Una Noches en el Luna Park, uh-huh, que fue por lo que él me convocó, digamos, uh-huh, después de haber visto mi trabajo y haberme hecho hacer dibujos interminables, que era como una perversión ya, uh-huh, un nivel de acoso, de estrés. Me hizo dibujar millones de dibujos de todo tipo, no, uh-huh, no solo de vestuario de Las Mil y Una Noches, sino de otros espectáculos que después terminó haciendo, ¿no? Que se ve que los tenía en su cabeza.
¿Y los terminó utilizando, Rafael, esos dibujos?
No sé, ni idea, porque fue una cosa bastante bastante abusiva, ¿no? Uh-huh. Obviamente yo estaba impactado porque de este lado del charco, en Uruguay, uh-huh, tenemos mucha admiración por toda lo que es la infraestructura teatral argentina, porque bueno, se mueve como un gran país como es Argentina, es Buenos Aires, es el centro cultural de la región, digamos, uh-huh, es como una plaza teatral muy importante. Entonces bueno, imagínate llegar a hacer un vestuario para un mega musical en el Luna Park, no a cualquiera, ¿no?
Claro, ya ahí partís de una situación de desventaja, digamos, psicológica.
No, totalmente. Yo, imagínate preparar en tu cabeza, los que vivimos en el mundo creativo, soñamos, ¿no? Uh-huh. Armamos los vestuarios, las escenografías, lo que genera en el impacto del público, las emociones, los sentimientos que genera un vestuario, uh-huh, y más de esa magnitud, ¿no? Porque eran vestuarios operísticos por la escala de Luna Park, ¿no?
Claro.
Y de repente haberme reunido, haber conocido a Tito Lecture, haber conocido actrices del tamaño de ahí se me va el nombre, la que fue la que me negó también
¿Qué quieres
Yo estoy
decir
bastante
con
mal
la...
esto.
¿Qué quieres
Claudia
decir?
Lapaco. Claudia Lapaco. Por estos días estuve con mucha mucha presión alta. Estoy
Bueno,
pasando por momentos de desajuste, ¿viste? Entonces me cuesta a veces.
seguro. Ahora, Rafael, ¿hoy en qué estado está la causa judicial?
Nosotros, bueno, ese prescripción, él se amparó a la prescripción del delito, que fue lo primero que hizo. O sea, no utilizó otro método, sino hay que reconocer que sí hubo, pero se amparó a la prescripción. La doctora Raquel Hermida, que es una genia realmente, hizo todo un alegato para que eso quedara sin efecto, digamos, y hace 2 días, casación, digamos, determinó que sí, habría partes que habría que sí, que quieren investigar y bueno, más que nada, que realmente empiece a cambiar esta situación del mundo del espectáculo, los castings sábana,
Bueno,
el cambio de sexo por
justamente
trabajo y
eso,
todo eso.
te quería preguntar, digo, porque me parece que más que meterse en tu tema particular, que obviamente es gravísimo, pero no deja de ser un delito de instancia privada y no sé si tiene sentido preguntar qué, cómo, cuándo, dónde,
Claro,
digamos.
sí.
Lo que me parece que es valioso de esto es esto que vos estás planteando ahora en este último pedacito de tu respuesta. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué tan normalizado estaban estas situaciones, que por suerte ahora están saliendo a la luz y cambian un montón de cosas, pero qué tan
Claro.
normalizados estaban en el ambiente del espectáculo en la Argentina, Rafael?
Bueno, mira, es parte de. Yo a toda la gente que me ha preguntado les recomiendo que vean una serie en Netflix, se llama Hollywood, y ahí van a
Sí.
entender lo que es el mercado del mundo del espectáculo. El intercambio sexual con directores, las orgías, la promiscuidad. Obviamente que hubo famoso director de canal de televisión que se sabía que para entrar al informativo tenían que tener sexo con él. Eso ya es, todo el mundo lo sabe. Un
Claro.
señor, el señor de la tele, tenían que hacer casting sábado con él. Famoso conductor de televisión, que capaz que alguno está por ahí en la vuelta, fue amante de ese hombre, para entrar a teatro, para el mundo del espectáculo, los chimenteros, los hombres que han pasado por varias camas para poder llegar a tener ese lugar. Vos decís, pero ¿cómo este hombre puede estar ahí? Bueno, hay
Claro.
que rascar en la historia, hay que ver cómo se fueron vinculando para llegar a ese lugar. O sea, no digo que todo el mundo lo haga, pero es como el ABC, ¿no? Primero hay como un histeriqueo seductor de los artistas hacia los que tienen el poder.
Claro.
Porque si hay 500 personas para un papel protagónico en una telenovela, o entrar en el informativo, o entrar en un espectáculo, el director o el productor literalmente se tiene que enamorar de vos. A ver, enamorar de tu arte, enamorar de cómo interpretás, enamorar de tu cuerpo, de tu cara. La gran mayoría elige personas que, bueno, le generan algo. Y
Claro.
ahí está el jueguito perverso de, bueno, de cómo me meto y bueno, y ahí está. No, si fuera por un casting, tu talento, tu capacidad, mirá, tenés que interpretar a una madre que ha perdido un hijo y bueno, planteate una escena de lejos donde hay 6 personas haciendo casting a 20 metros. Y la actriz o el actor no pasa por ningún filtro de nada. Es más, ni siquiera saben el nombre, como se hace en Estados Unidos. Se ponen números. Sos un número. No tenés nombre ni apellido.
Claro.
¿Para qué? Para evitar toda esa cosa rara, que si es amigo, el primo, el hermano, y que haya 6 personas y hoy se filman los castings. O sea, no puede tener contacto un productor con los castiñados, ¿no? A no ser que seas una estrella, ¿no? Que ya te llamen porque sos Susana Jiménez, porque sos Moria, ¿no?
Sí.
Pero si no sos del montón, bueno,
Ahora,
hacen eso para que no suceda.
en este contexto, Rafael, lo grave de tu caso y que seguramente debe haber otros, es que en este contexto que vos estás describiendo, también se pone en cuestión el asunto del consentimiento, ¿no? Del
Claro,
consentimiento a
totalmente.
esa situación o no, el sometimiento a esa
Sí,
situación.
obvio.
En el caso tuyo particular, ¿cómo
Sí.
están litigando esto?
A ver, yo antes voy a eso que tú vas a decir, pero quiero explicar una nadita para que la gente entienda. A mí, él me conoció en un contexto de un espectáculo de gran porte en un hotel 5 estrellas, ¿está?
Sí.
Cuando él, yo me fui a Buenos Aires, el tipo me llevó a Pilar para hacer todo un trabajito psicológico de manoseo, de acoso. Me llevó a un lugar que no pudiera estar, que no me pudiera defender, que
aislado,
no, ni sabía,
sí,
ni dónde estaba. ¿Tenés Pilar? Yo no sé dónde carajo queda.
Uh-huh.
Hoy sé que es Pilar, pero no sé dónde queda. No sé si hasta 10 kilómetros, 100 kilómetros, no tengo. Yo me llevé a la casa y ahí fue una tortura, porque el tipo me iba manoseando, me iba tocando los testículos con la manito de costadito, me iba acariciando la carita, me iba haciendo todo eso. Y bueno, hasta por suerte que allá me salvó el que fue a llevarle las plantas para el lugar de la casa que se estaba construyendo en Pilar.
Uh-huh.
Después, cuando yo vine, el tipo ya veía que había un rechazo y que yo la iba llevando para otro lado, porque mi objetivo era hacer el vestuario de las minas. Yo no iba ni a nada de eso, o sea, y
claro,
más,
sí,
yo me daba cuenta, obvio que me daba cuenta, no soy un boludo, ay, no sé qué me está... No, el tipo ya estaba desesperado. Entonces se ve que en su mente perversa, degenerada, diabólica, dijo, bueno, yo a este pibe me lo quiero encamar, pero quiero ver la manera. Entonces la manera fue esa. Me engañó, me dijo que me iba a dar un trabajo, que iba a ser el vestuarista. Aparte lo dijo delante de todo el mundo. Yo me quedé helado cuando dijo, el señor Dufour va a ser el vestuarista de las mil de la noche. Al otro día empecé a trabajar y al otro día fue que el tipo se metió con un taxi boy, porque yo hice después una regresión y en base a los distintos testimonios de los chicos, con 8 chicos que les pasó similar, cosas similares o peores que yo, o eran menores, era la pareja de él. No eran 2 taxi boy, era la pareja de él con un taxi, porque te das cuenta.
Uh-huh.
Y ahí me llamó a la habitación y yo estaba dibujando como loco las mil en la noche, feliz. Y cuando yo llego a la cama, el tipo estaba desnudo mirando películas porno con un coso que se estaba poniendo en el culo, así literalmente. Y cuando quedé flasheado, digo, yo no sabía qué hacer, o sea,
claro,
pues digo, ya ahí dije, bueno, esto no es mentira, dijo, él no me trajo para trabajar, me trajo para cualquier cosa. Y ahí fue que cuando me di vuelta para salir, aparecieron estas 2 personas que estaban adentro del cuarto, pero estaban atrás de la puerta, o sea, estaban como... Entonces toda esa situación fue muy dolorosa, porque la gente no la entiende, capaz que dice, ¿cómo fue? No, fue una violación, porque yo fui a trabajar, a cumplir un sueño, y el tipo lo único que quería era jugar conmigo. Y se ve que el juguetito Dufour le resultaba interesante por lo terco que era, o por lo arisco, porque él es como trata como animales a las personas. Entonces ahí sucedió la situación.
Uh-huh.
La quería contar para que la gente lo entienda.
Sí, terrible, uh-huh, terrible.
Rafael, gracias por, sí, este ratito. Tengo que dejar, tenemos aquí a las noticias, pero vamos a seguir comunicándonos y vamos a seguir el caso de cerca, porque nos parece que más allá de tu testimonio personal y demás, como vos dijiste en algún momento, es muy testimonial de lo que pasa muchas veces en el mundo del espectáculo, no solo en la Argentina, sino también en muchas partes del mundo. Gracias por este contacto, ¿eh?
Abrazos a ti, que pases bien, chao, gracias.
Un abrazo grande, gracias. Rafael Dufour, el denunciante de Pepe Cibrián.
Qué barbaridad, no, me quedé helada, pero...